verso 8, comienzo para mí ser más interesante. Había pastores en la misma región que velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pastores en el campo, vigilando sus rebaños. Y de repente, un ángel apareció con tanta gloria. La Biblia dice, tuvieron gran temor. Yo, lo que he notado en estos días, en el momento de hablar de ángeles, la gente se asusta con el ángel. La Biblia, de nuevo, hablando de gran temor. Y los ángeles, o el ángel en ese momento, el ángel les dijo, no temáis. Y dijo más, dijo por un ángel. Jesús siempre decía, sígueme. Es la frase, yo le voy a decir, eso es lo que Jesús decía. Y los ángeles decían, no temas, no temáis. Now, ahora, algunos de ustedes saben que una señora en Mendoza una vez me dijo que ángeles estaban con ella en todo momento. Y yo le pregunté, ¿una vez te asustaste por un ángel? No, no me asusté con los ángeles, son mis compañeros. Va de compras conmigo, me protege. Ustedes no van a creer. Una vez, no quiero dar demasiado detalle aquí. Estaba en una conferencia en una ciudad bastante grande, pero otro lado de la ciudad, en ese momento en el campo. Y después de los servicios, en el tiempo para volver a casa, tenemos que cruzar la ciudad grande. Un hermano dijo, yo te llevo a la casa. Le hizo, vamos. Eso, fuimos caminando y estamos pasando por esa ciudad, los peores lugares de la ciudad. Pero ese es el camino para la casa. La gente nos miraba, y aún en ese momento, tenía corbata, nadie en esa zona llevaba corbata. Llegamos a la casa, el hermano me dijo, ¿sabes por qué te trajo por este camino? Quería mostrarte que los ángeles iban a protegernos. Un hermano me dijo, ahora, yo dije al hermano, mire, si hay un estudio bíblico en el lugar, me voy contigo. He estado en estudios bíblicos donde hay disparos. Pero cuando terminó el estudio, no es que estaba corriendo, tratando de esconderme, pero no salí por la dirección de los disparos. Salí por otra parte. Y yo dije al hermano, no vamos a tentar a Dios. Yo creo que Dios va a protegernos. Pero uno no va buscando peligro para poner a prueba. Y tenía un concepto equivocado sobre ángeles. Amor, un poco parecido como la de la señora, que piensa que los ángeles van de compras con ella. Ahora, volviendo. La Biblia dice, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Todas las cosas del capítulo 2 son grandes. Gran temor, gran gozo, que será para todo el pueblo. Y yo quiero anotar algo. Es un gozo tan grande que es más que para los pastores. Y no es una cosa solamente para ellos, sino para otras personas. En efecto, para todo el mundo. Pero comienza con los pastores. Y anote lo que dice sobre el tema de este gozo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¡Qué anuncio tan grande! Hoy. Cada creyente entre el pueblo de Dios sabía que un día vendría el Mesías. Pero trate de imaginar que hoy es el día. Uno diría, sí, un día, no sé cuándo, quizás nunca en mi vida. Pero el ángel dice, hoy os ha nacido. Yo sé que hoy es en la noche. Porque en la Biblia, cuando uno habla de día y noche. En verdad, es al revés. Es noche y día, primer día, noche y día, segundo día. Los judíos van a ajustar el día con la primera estrella que se puede ver en la noche, al atardecer. Un nuevo día. Y ha nacido. ¿Y quién ha nacido? Salvador Jesucristo, el Señor. Ahora, yo estaba diciendo en otra clase hoy, es interesante las cosas que Dios tiene como combinadas. Por ejemplo, Jesús va a decir a sus oponentes que estaba pasando por alto el amor y la justicia de Dios. ¿Se acuerdan? He mencionado. El amor y justicia. Normalmente uno no pone estos dos juntos. ¿Por qué? Porque piensa que el amor es apasionante, es caloroso, pero la justicia es frío. A veces dice cruel. Y como si no podemos tener justicia, si tenemos amor y no ponemos amor, con justicia, choca, no armoniza. Pero en la Biblia, la paz iba a besar la justicia. La paz iba a besar, es un salmo, la justicia. Y aquí, cuando uno piensa en Jesús, todo el mundo le encanta la idea Salvador. Porque siempre estamos en momentos, en un momento u otro, cuando uno se da cuenta, yo no puedo. Me necesito, me hace falta una ayuda. Entonces es atractivo en su mente que hay un Salvador que en un momento cuando no puedo, se extiende la mano para rescatarme. Pero ¿sabe la parte que no le gusta? Es la parte de Cristo el Señor. El mundo en que vivimos, no solamente en los Estados Unidos, el mundo en que vivimos no les gusta mucho tener a alguien mandando a uno. Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. A veces he notado a dar instrucciones a la gente, especialmente en Argentina me ha pasado. Uno menciona una cosa y capta la idea y me dice, listo, ya lo tengo. No me hace falta que me diga nada más. Y no es porque yo soy norteamericano. Así se trata entre ellos. Con una idea, más o menos. No importa si hay una lista de 15 pasos más. No, con uno se dice, no me diga más. Demasiado independencia. Y en verdad, no podemos tener el Salvador sin aceptar que Él es Cristo el Señor. Y si Él es Cristo el Señor, va a tenerlo como Salvador. Ahora, en el libro de Lucas, Lucas va a definir la palabra Cristo al final del libro con la palabra Rey. Nosotros nos encanta la idea de una democracia. No queremos alguien mandando a todos nosotros, el rey. Pero el reino de Dios es donde el rey gobierna. No estamos haciendo votación. Dios no dice, mire, te agrada este mandamiento mío que yo quiero que tú eres. No es la mentalidad. Cristo manda. Ahora, Dios sí sabe donde todo termina. Sabe las consecuencias de malas decisiones. Más vale que Él te diga lo que tienes que hacer que tú por tu cuenta tratando de manejarse solo. Entonces, había nacido en este día Salvador, sí. Pero también el Salvador es Cristo, el Señor. Verso 12. Eso servirá de señal. Hallaréis a niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Hallarás. ¿Sabes que en este libro, uno de los hilos pasando por el libro, es buscar y hallaréis? Y en este libro, todo lo que buscas, encuentras. Más adelante, en ese mismo capítulo, va a pensar que Jesús está con la compañía, volviendo de Jerusalén, pero no está. Y cuando se da cuenta, pánico. y se van buscando a Jesús y hallaron a Jesús en el templo. Vean lo que estoy tratando de decir. Y en el templo de oración, Jesús va a decir, buscad y hallaréis. Y yo mencionaba, yo sé que una vez en esos días, Judas buscó oportunidad para entregar a Jesús a la espada del pueblo y encontró ese momento. En este libro, tú encuentras todo lo que buscas. Y eso debe asustarnos un poquito. Uno nunca va a presentarse delante de Dios diciendo, Señor, yo busqué, pero la verdad no te encontré. Es como mi punto de la aurora. Tú piensas que la luz es apenas como un velita donde, si estoy como dos cuadros más allá, no puedo ver la velita. No estamos hablando de luz del mundo. ¿Cómo lo va a encontrar? El luz del mundo, si estás buscando, si estás buscando. Entonces, la luz brilla, si no encuentra, es porque a lo mejor no estaba tan interesado en encontrar. Pero dice a ellos, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, un señal, dice. Ver un bebé en pañales no es novedad ninguna. Todos los bebés en el mundo hacen de lo eso, llevando pañales. Pero no va a encontrar uno en un pesebre. Y a decir hallaréis, implica que ellos tienen que buscar. Han notado que el ángel no dijo dónde. Por ejemplo, pasaron años, libro de Hechos, vamos a ver dónde vive Pedro, cuando Cornelio hace falta escuchar su palabra. El ángel dijo a Cornelio, ¿dónde buscar? No me da un dónde. Yo sé que es Belén, pero con Pedro me dio direcciones. No. En la costa, uno puede decir, en la casa de un Simón que es curtidor, ¿de acuerdo? Me dio instrucciones. Aquí. Hay que irse a buscar. Pero Dios nunca te manda a buscar algo que no vas a encontrar. Entonces, si dice hallaréis, es seguro que va a encontrar si uno va a buscar. Ahora, vuelve conmigo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Ahora, estamos llegando a atardecer aquí. Hay que imaginar un poco más verde, más oscuro. Y de repente, en frente de tu casa, hay un ejército. ¿Cómo sería su reacción? Yo estaría pensando, una invasión. Yo estaría pensando, a lo mejor había un choque de trenes o camiones y hay cosas tóxicas y tienen que sacarlos de acá. Pero este ejército aparece cantando. Anota. La Biblia dice, repentinamente apareció con el ángel, no está solo, una multitud de las huestes celestiales que alababa a Dios y decía, y tenemos un salmo chiquitito, pero grande en contenido. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Los ángeles no están apuntando a su hijo. Están apuntando a que irse a buscar a Jesús. Están apuntando hacia el cielo, tirando la gloria, pero no tratando de traer atención a sí mismo. Es un punto importante. Y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Dios no es el enemigo. Dios está mostrando cuánto le interesa. Mucha gente tiene miedo de Dios y él merece ser tratado con respeto y con temor. Pero Dios no quiere que tú pienses en un miedo. Puede paralizarnos. ¿No hay gente así? Cuando tiene miedo, se congela ahí y no sabe qué hacer. Dios no quiere que su relación con Él sea algo donde no mueres nunca. Pero hay que tener temor, sí. Pero la Biblia está animándonos a ver su buena voluntad para con nosotros. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha manifestado. Y a lo mejor leer un poquito más. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente. Me encanta esta palabra. Los ángeles no dijeron: mire, es oscuro, podemos esperar mañana. Con luz de día se puede encontrar mejor un bebé. No dijeron: un bebé es un bebé. ¿Qué apuro hay? Podemos irnos a la semana que viene. La Biblia dice: pasemos. Y se fueron apresuradamente. En verdad, el pueblo de Dios ha estado esperando este acontecimiento por siglos. ¿Se pueden imaginar alguien en Israel recibiendo la noticia diciendo: a lo mejor después de tomar una pequeña siesta, me voy a buscar al Señor Jesús? Eso ni les ocurrió. Se fueron ya. Yo digo a la gente, si yo dijera así, cualquiera aquí, yo tengo $1,000,000 esperándote en mi casa. Y es verdad. ¿Cuándo pienso que vas a venir? A lo mejor estudié en mi casa antes que yo. Si estuviera de vacación, va a decir: pues yo quería ver todo en París, que se llama iPhone. Después me voy a... No. Estudié en primer avión. Estaría ahí para recibir. Ese es el tesoro que Dios tenía para nosotros. ¿Y cuándo vas a buscar? Mucha gente no entiende la urgencia de buscar a Jesús. Y si verdaderamente aprecias el don de Dios, Jesús va a decir a una mujer samaritana: ¿y quién está hablando contigo? Tú pedirías de mí. La gente no espera, sí entiende. Ahora, a veces la gente no quiere entender. Pero apresuradamente se fueron. Y anota. Perdí mi lugar. Verso 16. Vieron pues apresuradamente y hallaron. Si el ángel dice, hallaréis, vas a encontrar. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Igual, tal como dijo el ángel. Y ahora, mis partes favoritas en el relato. Verso 17. Y al verlo, dijeron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué hicieron los pastores? Dio un informe. Un informe acerca de qué. Ni mencionaron los ángeles. Los ángeles apuntaron, el ángel apuntó a Jesús y así fueron su mirada. Y lo que contaron es lo que el ángel dijo acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Salvador, el Cristo, el Señor, y ha nacido hoy. Va contando lo que el ángel dijo. ¿Por qué es tan importante eso? Mucha gente cuando lee la Biblia por primera vez, especialmente en el mundo religioso donde estamos, ellos les encanta ver milagros. Si quieres contar algo extraordinario, vas a contar: yo vi un ángel esta noche. En la gloria de uno y su resplandor alumbraba todo y tuvimos gran temor y de repente el ángel no estaba solo. Había un ejército de seres celestiales. Ese no es el enfoque de los pastores. Los pastores tenían enfoque y hablaban de lo que el ángel dijo acerca del niño. ¿Están agarrando una idea aquí? ¿Cómo vamos a hablar con el mundo? Yo diría acerca de lo que Dios ha dicho acerca de su hijo. Y eso requiere atención y cuidado. Porque no quiere contar algo que Dios no ha dicho. No quiere tener buen enfoque, quiere ser preciso. Lo que el cielo dice es lo que yo quiero repetir. Y así fueron los pastores. Sigue conmigo. Si vienen a conocer, ellos entendieron la noticia, no es para ustedes solamente, es para otros. Entonces, si vienen a conocer, quiere que otros conozcan lo que ellos saben. La pregunta, voy a hacer la pregunta. Yo sé cómo todos van a contestar. ¿Quiere que la gente conoce lo que la Biblia dice acerca de Jesús? ¿Quién lo va a decir a mí? Entonces, sí, yo quiero. Entonces, tenemos que dar a conocer. Dios nos mandó el ángel para hablar con cada uno en planeta Tierra diciendo, hoy ha nacido el Mesías. Él contó a esos pastores y ellos, algunos otros. No sería así para nosotros. Ahora piensa en este detalle. Si el presidente ahora, no estoy interesado en la política, pero si el presidente ahora tiene un bebé por su señora, mientras que es presidente, piensa que va a recibir uno de ustedes una invitación a Casa Blanca para ver el bebé. No va a invitar a mí tampoco. ¿Saben a quién va a invitar? La gente de poder. A lo mejor algunas personas de Hollywood, porque es que Hollywood tiene mucho que ver con la política hoy en día. A lo mejor embajadores de otro país que vengan, pero pastores nunca será. Nunca. De nuevo, la historia está mostrando gente humilde puede contar la historia más grande que jamás ha sido contado. Y Jesús va a decir, y le agrada mucho que es así. Es así. Y cuando nosotros, con nuestros talentos limitados, y también oportunidades quizás limitadas, nosotros podemos dar vuelta con el mundo. Todavía es mejor para mí. Verso 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Saben que nosotros tenemos una historia que todavía dejaría el mundo asombrado? El problema es, no estamos contando la historia. Pero escuchar la historia es tan maravilloso hoy como la primera vez. Todos saben en su corazón que es así. Todavía es mejor. Pero, verso 19 dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Yo voy a imaginar a María pensando. Mi hijo va a sentarse en el trono de David y mire la circunstancia que estamos ahora. Ahora, yo no creo que miró con desprecio, porque yo sé que es una mujer que es humilde y con buen enfoque en su humildad. Ya lo sabe, o ya lo sé, por capítulo 1. Pero uno pensaría, a lo mejor, él tendría que tener más. Y lo que vamos a ver en capítulo 2, su ofrenda, cuando va al templo, según Levítico, capítulo 12, es la ofrenda para los pobres. Dos palomitas. Cuando la ley pedía un cordero y un palomito. Pero así la historia está comenzando. Pero una cosa que me encanta sobre María, cuando a lo mejor no entiende, sigue meditando. ¿Qué vamos a hacer en el estudio bíblico? Piensa que la Biblia, piensa que es tan fácil que solamente una vez y listo, nunca más tienes que leer de nuevo. ¿Qué vamos a hacer con partes que nos cuesta entender? Que son difíciles. La persona que ama al Señor va a decir, voy a seguir pensando. A propósito, sus chicos en el colegio, cuando no pueden hacer problemas de matemática, y dicen, papi, no puedo. Usted va a decir, está bien, olvídalo. Vamos a decir, sigue intentando. Déjalo por un momento, a lo mejor. Y vuelve pronto. Y ve si con claridad de mente puedes analizar mejor. ¿Qué pasa si eso no sucede? Hazlo de nuevo, pero no te das por vencida. Sigue pensando en la cosa. Todavía mejor. Esa es mi parte que a mí me encanta, verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Y me encanta ese cuarto, pero ese no es mi cuarto favorito todavía. ¿Dónde hemos visto en capítulo 2 las palabras glorificar y alabar? Con los ángeles del cielo. Ahora, la pregunta. ¿Cómo piensa que los ángeles del cielo cantan? Yo pensaría, humanamente, ahora tiene que ser el sonido más lindo que jamás uno ha escuchado. Pero la palabra, Lucas está usando las palabras para describir lo que hacen los ángeles, para describir lo que hacen los pastores. Tú no tienes que ser Gamaliel para cantar y alabar a Dios y glorificar a Dios. Cualquier persona humilde puede hacerlo tan bien como cualquiera. Y no quiere decir que los ángeles son cualquiera. Pero podemos hacerlo aún en este mundo. Aún en este mundo. Como los ángeles en el cielo. Gardner nos predicó un salmo cuando estaba con nosotros. Y a mí me gusta el salmo 103. Donde el salmista, y es David, habla a sí mismo diciendo, bendice alma mía al Señor. A mí me encanta. Tú tienes que, a veces, mandar a ti mismo a hacer lo correcto. Va a esperar que el predicador venga y dice, hey, vamos. No, no. Hay que levantarse en la mañana diciendo, bendice alma mía al Señor. Pero la cosa que me llama la atención, que Gardner mencionó también, es que al final de ese himno, David está mandando a los ángeles a alabar a Dios. ¿Y saben lo que me sorprende? No deben. Un ángel, puedes imaginar a Miguel mirando a David y diciendo, ¿y quién eres tú para decirme a mí? Yo he estado adorando a Dios por más tiempo y mejor. Y yo no tengo pecado en mi vida, como tú has tenido. Pero ¿sabes lo que David dice en su lista por razones para alabar y bendecir a Dios? Me ha perdonado todos mis pecados. Un hombre perdonado puede dirigir los himnos de Sion. Puede hacerlo en ese mundo, mirando hacia el cielo. Y cuando uno quiere alabar a Dios, no importa quién te diga. ¿Entiendes? Muchas veces los hermanos dicen, ¿quién es este hermano? Para dirigir himnos. Si es un hermano perdonado y tú quieres alabar a Dios, bienvenida. Otra vez. Y si David dice de nuevo, él no va a decir, ya hicimos. No, va a subir de nuevo. Eso es lo que quiere decir. Y los pastores volviendo, alabando y glorificando a Dios. Permítanme decir algo chiquitito sobre glorificar y alabar. Una manera de pensar la palabra. No estoy dando definición griega. Estoy solamente pensando. Glorificar a Dios es nuestro esfuerzo para tirar, mejor dicho, dar todo el crédito a Él. siempre estamos apuntando a él. Y a mí me gusta alabar con la palabra, porque a veces la gente da crédito aun cuando no quiere. No escuchamos gente decir, no me gusta admitirlo, pero tengo que decir, eso no es como uno quiere dar crédito a Dios. Uno quiere dar crédito a Dios porque le encanta hacerlo. Es su deseo. No tiene que ser empujado. Ya está a filo de su asiento, listo para saltar. Mejor dicho, aún parado, listo para comenzar. Así sería. Pero la cosa mejor. Glorificado y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. A veces la gente me dice, cuando ve la palabra visto, ahora es cuando los pastores hablaron de los ángeles. No, no es ni ahora. Porque anota, cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El ángel dijo que iba a haber el ciclo. Entonces va a decir, encontramos el ciclo del bebé. Y el ángel nos dijo, ese es el Salvador, el Cristo, el Señor. El enfoque nunca estaba en el ángel. El enfoque está en el ciclo. Y la cosa más linda todavía, los pastores mantenían el enfoque. Cualquiera en un momento puede tener enfoque. A veces uno tiene claridad y ve, sí, eso sí es, pero no lo mantiene. Ya ha dado a conocer lo que fue dicho, pero la Biblia dice, volvieron y todavía con ese enfoque. Lo que se había dicho sobre ese chico, escucharon y vieron a este niño. Para mí los pastores, excelentes evangelistas. Ahora, ¿se fueron por Europa como Pablo? No. A veces la gente dice, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Yo puedo irme a mi vecino? ¿A un pariente? ¿Yo puedo hablar con la gente donde me voy a pagar cuentas? Al menos yo intento pagar mis cuentas en persona, donde yo vivo. La cuenta de luz, yo quiero que la gente me reconozca. A lo mejor, poco a poco, puede ser más, o se invita a venir a comer. Uno puede hablar con gente. A lo mejor nunca vas a viajar por el mundo. Pero tú puedes dar a conocer lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Y por más humilde que sea, igual puedes. Eso me consuela mucho. Dios no está buscando profesionales. Está buscando gente consagrada. Gente que ama al Señor. Quiere que otros conozcan lo que Dios ha mostrado a mí. Y ese es el evangelista que Dios quiere que cada uno sea.